Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Juan Crisóstomo les preguntaba a sus fieles de Constantinopla: dime qué es mejor, hablar del vecino y de sus asuntos, husmearlo todo, o conversar sobre los ángeles y sobre cosas que puedan enriquecernos. Pues sí, como diciendo, hagan ejercicios de espiritualización. Habla de cosas que puedan enriquecerte, como de los ángeles, y no quedarte pues en asuntos como de chisme, hablar del vecino, husmearlo todo. Pero luego también les decía, no es para mí ningún placer hablarles del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para ustedes muy útil. Y pues efectivamente vamos a pensar también para nuestro aprovechamiento. Dice, es muy útil, nos sirve mucho que pensemos en el demonio, no solo en el que está actuando en este momento en el mundo, los muchos demonios que actúan en el mundo, que actúan también sobre nosotros, sino que tratemos de comprender un poquito, con la ayuda del Espíritu Santo, porque son misterios, la rebeldía angélica. Ese momento que Dios, arriesgándose a la libertad de los seres espirituales, permitió que esas criaturas tan perfectas se decidieran en contra de Dios, que se afirmaran en su yo. Y vamos a pensar pues que efectivamente, como decíamos en la meditación pasada, pues son mucho más perfectos. No hay nada más perfecto que pueda crearse, porque son lo más parecido a Dios, puramente espíritus. Y al ver hacia arriba, digamos, no encontraban nada mejor que ellos, especialmente ese querubín de gran perfección, Luzbel. No hay nada, absolutamente nada que esté por encima de mí. Hay un autor que pone un ejemplo, que pues es una analogía impropia, pero dice, de algo nos puede servir precisamente para esto, pues, entre otras cosas, para que acabemos teniendo un saludable miedo al peor de los pecados, que es la soberbia. Si pensemos en una Miss Universo disponiéndose a salir de su camerino, colocada frente a un gran espejo, se contempla complacida por última vez y se encuentra hermosa, espectacularmente hermosa, sin que aparezca en ella ni la más mínima imperfección. Está arrobada ante su propia hermosura. También los ángeles, considerando su propia hermosura y su cumplida perfección, estaban encantados. Se detuvieron cautivados, olvidando el fin sobrenatural al que se ordenaba su hermosura natural. Y aquí está como la clave, digamos, del gran pecado, ¿no? De la gran rebelión. Es decir, yo tengo una perfección tan grande, una perfección natural tan grande, que no me hace falta esa otra perfección que me está invitando Dios, es decir, la perfección sobrenatural, la perfección de lo divino, de la pues transmisión de la vida de Dios en mí, de la gracia. Y entonces marginaron a Dios pensando que no podía haber nada más hermoso, nada más perfecto, nada más sabio, que ellos podían bastarse a sí mismos. Colocaron su felicidad, su fin último, en su propia grandeza. Menospreciaron la felicidad sobrenatural de la visión beatífica, fascinados por su belleza angélica. Vamos a decir, este es un peligro que nosotros los hombres, a un nivel lógicamente mucho más modesto, pues tenemos también el gran riesgo, ¿no? De decir, es que son tantos los progresos del hombre que verdaderamente nos admiramos absolutamente, ¿no? De estos inventos increíbles que verdaderamente nos asombran, como pues esta gran novedad que causa revuelo, que es la inteligencia artificial, que verdaderamente es una cosa súper sorprendente. Bueno, ahí está ya la solución, ahí está ya la clave, ya hemos descubierto todos los secretos. Le preguntas lo que quieras a la inteligencia artificial y te lo responde. El otro día necesitaba unas anécdotas y le pregunté, dime anécdotas que dice el padre Cantalamesa en sus homilías. Y ya me puso 5 anécdotas, creo. Y luego le dije, dime más y otras anécdotas. Más anécdotas y más anécdotas me dio. ¿Cómo le hace? Pues a buscar en las homilías del padre Cantalamesa y decir qué es lo que son anécdotas y qué es lo que son anécdotas. No, pero perfecto, me echó ahí todas las anécdotas. Entonces podemos decir, bueno, es que ya esto ya es el colmo, ¿no? Pero menospreciaron ellos, y los podemos menospreciar nosotros también, el ámbito sobrenatural, que no tiene nada que ver con todos los progresos de la inteligencia humana. Ellos rehusaron mirar por encima de ellos mismos hacia el esplendor infinito de la visión de Dios. Y es lo que explica Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice: la locura de los demonios consistió en encerrar su sabiduría dentro de sus propios límites, poniendo su felicidad última en lo que podían conseguir por sus fuerzas naturales, apartando su deseo de la felicidad sobrenatural que solamente podían recibir de la gracia de Dios. Es otra cosa, estamos hablando de otra dimensión, de una realidad absolutamente trascendente. Por más que progrese la inteligencia artificial o que progrese la medicina, pues nunca van a poder impedir la muerte o el envejecimiento o la pérdida de facultades que todos vamos experimentando, o el mal en el mundo o el odio. Ellos pusieron su felicidad en lo que podían conseguir con sus fuerzas naturales, olvidaron por lo tanto su ser creatural, olvidaron pues la primera obligación de la criatura, que es adorar al Creador. Su tentación fue la suficiencia. Y sigue diciendo: reflejada en el espejo, la actitud de Miss Universo no puede prolongarse demasiado. Se cansará de estar en pie, o quizá tenga que ir a buscar un bocadillo o un vaso de agua. Pero eso no sucedió con los ángeles, su pecado fue absolutamente deliberado. Sabían que estaban rechazando a Dios, cambiándolo por un bien creado. Poseían pues el pleno dominio de su inteligencia y la plena determinación de su voluntad, y así con toda la claridad, con toda la profundidad de su inteligencia, como que se arriesgaron, ¿no? A decir, a ver si yo consigo ser Dios. En este impulso de la afirmación de mi propia perfección, no pudo haber en ellos oscurecimiento en su mente ni debilidad en su determinación. Es un pecado cometido con toda lucidez, lo que no es lo que nos pasa a nosotros cuando cometemos un pecado. Siempre está influido por nuestra nuestras pasiones, nuestras debilidades. Fue una rebelión espantosa, inútil, desastrosa, pero tuvo un caudillo magnífico, Lucifer, el primero de los ángeles. Su naturaleza era la más perfecta de cuantas Dios hubiera creado en el orden natural, porque en el sobrenatural sabemos que la más perfecta es la Santísima Virgen. Cualquier ángel, con solo mirar un poco por encima de él, podía ver criaturas más hermosas, pero eso no le ocurría a Lucifer. No había criatura más hermosa que él, era la imagen más perfecta del esplendor de Dios. Para darse cuenta de que era solo una imagen, le hubiera bastado mirar a Dios mismo, pero no lo hizo. Y como que se enamoró de su propia perfección, se cerró en él. Y otra vez descubrimos, pues eso, la raíz de todo pecado. No sé, enaltecernos, pues prácticamente, sí, como por encima de Dios. Y esta deserción de Lucifer, pues como sabemos, tuvo tremendas consecuencias, las sigue teniendo, las experimentamos todos los días en nosotros y en la humanidad, en el mundo, en la sociedad. Qué terrible es esto, por ejemplo, pues de los crímenes, ¿no? Del asesinato. Pues ayer, como sabemos, pues un joven, exalumno del Peñón, un buen muchacho, 20 y tantos años, soltero, que tenía una florería, hacía arreglos muy bonitos con sus flores. Estando ya en su casa, a las 9 de la noche, pues recibe una llamada diciendo pues, que era un cliente el que le hablaba y que quería un ramo porque tenía un compromiso, que si le podía hacer un ramo. Pues totalmente confiado, se sale de su casa, se va a su florería y le dan no sé cuántos balazos, creo que 9. Y pues, ¿por qué? Pues parece que porque le habían hecho una extorsión que no había querido colaborar y lo matan. Es esta maldad. Pues tiene su origen en el demonio, tiene su origen en este primer pecado, el pecado esencial, que es la rebeldía contra Dios. Y sus consecuencias son enormes, empezando por la cantidad de ángeles que prevaricaron con él. Y a partir de ahí, pues esos ángeles son ahora demonios, imposibilitados para la vida divina, imposibilitados para el amor, y que se odian a sí mismos y que odian a Dios, y que sin embargo, como sabemos, los ángeles caídos, los demonios, a pesar de ellos, colaboran con el designio salvífico de Dios. Ya se pone ese ejemplo de San Isidro Labrador, que tenía su yunta, pero en lugar de bueyes en la yunta la arrastraban demonios, 2 demonios. O sea, están colaborando con Dios a su pesar, porque han sido vencidos por la redención de Cristo. Y esa maldad tan grande en el mundo, ¿a qué invita? Pues a decir, saca tú grandes bienes. Es decir, tú que tienes esta claridad y esta luz y esta vocación y esta formación y esta frecuencia de los sacramentos, pues saca más y más y más y más bien. Haz muchísimo bien, empezando por el que estás haciendo en tu propia alma, en tu proceso de cristificación o de divinización, que puede proseguir más y más en ti, y que pues cuentas con la redención de Cristo, cuentas también con la protección de María, cuentas con la compañía de tu ángel custodio y cuentas con la acción de San Miguel Arcángel. Es como el Papa León XIII vio en una visión, pues, que el humo de la iglesia, el humo de Satanás se había metido en la iglesia, y pues compuso la oración a San Miguel, que durante muchos años, yo creo casi un siglo, un poquito menos, se rezó todos los días después de la misa, se rezaba junto con el último evangelio, y que San José María quiso que nosotros la rezáramos por devoción. Estamos pidiéndole eso, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Yo no estoy libre hasta el último momento de mi vida, y quizá de una manera especial en mis últimos momentos, Satanás se empeñará en condenarme, porque tiene ese odio, y se me puede inficionar de muchas maneras, poquito a poquito, comienza sobre todo a través de la soberbia, de, pues, no sé, como de sentirme más. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Pues arrójalo de la red informática, arrójalo de la Organización de las Naciones Unidas, arrójalo de el feminismo radical, arrójalo del islamismo fundamentalista. Ahí está metido, ha conseguido grandes éxitos. En otro día había una ceremonia, pues, que ahí pasaba un canal de estos católicos, y que decía: ¿están viendo ustedes esto? Esto que están viendo es una ceremonia masónica. Y un montón de señores ya así viejones, súper elegantes, como una especie de collares, pues así como sean muy finos, entraban a una especie de templo, pues adorar al demonio. Eso es lo que iban a hacer. Y pues alguien que tiene mucha experiencia con los demonios, porque sabemos que le causaba muchos estragos, es el santo cura de Ars. Y nos da algunos consejos. Dice, por ejemplo, el demonio se sirve de todo lo que nos rodea para conducirnos al mal. Estudia todos los movimientos de nuestro corazón. Dice que es un experto psicólogo. Dice, a ver, esta persona, por ejemplo, pues está cayendo un poquito en la curiosidad, voy a exacerbarle su curiosidad. O está manteniendo un resentimiento, se lo voy a conservar. Y eso se lo voy a ir haciendo más grande, como que lo voy a escarbar, esa pequeña abertura que dejó ahí. Dice, no. Está estudiándonos, así como nos estudian estos algoritmos, que por eso nos mandan las cosas que piensan que nos van a gustar. Pues sí, el demonio nos está estudiando. Se sirve de todo lo que nos rodea, de todo. Todo puede ser una ocasión para, pues, perdernos. Y dice, por ejemplo, también, en los combates ordinarios siempre podemos ser derrotados. Pero en los combates contra el demonio, si queremos, con la gracia de Dios, que nunca nos es negada, podemos vencer siempre. Como dice, anímense, o sea, siempre pueden triunfar de cualquier posible acechanza del demonio. ¿Y cómo sé cuándo es una tentación del demonio, es una tentación de mi naturaleza herida o es una tentación del mundo? Dice, pues es muy difícil saber de dónde procede esa tentación, pero lo que sí sabemos es que, en último término, todo procede de la rebeldía de Lucifer, porque él fue el que metió el primer pecado en el mundo con la complicidad de Adán y Eva. Pues el cura de Ars, siempre podemos vencer. Hay otras cosas que a lo mejor no podemos vencer siempre, pero en una acechanza del demonio siempre podemos vencer. Y luego dice, el demonio solo viene cuando perdemos la presencia de Dios, porque sabe que de otra manera no podríamos nada. ¿Cómo voy a estar protegido? Pues con mucha presencia de Dios. Si mi cabeza está ocupada y mi corazón también, no va a meterse. Pero si la dejo libre, digo, ahorita voy a distraerme, quién sabe con qué. Perdiste la presencia de Dios, ahí se te puede meter. Ya encontró un resquicio. Como dice Jesús en esa analogía del alma que expulsó un demonio, pero que luego ese demonio buscó a otros demonios peores que él y encontró el alma, la casa vacía, y se metieron. Y ese estado vino a ser peor que el primero. Luego dice el cura de Ars: confiemos en Dios, ayunemos y recemos, y el diablo no podrá separarnos de Jesucristo, ni en este mundo ni en el otro. Oración, mortificación. Un exorcista famoso decía: ¿saben cuál es el mejor de todos los exorcismos? Una buena confesión. Entonces, una confesión contrita, como nos pues restablece mucho en la gracia y en el amor de Dios. No debemos pensar que hay algún lugar en la tierra donde podamos huir de esta lucha. Encontraremos al demonio por todas partes, y por todas partes intentará robarnos el cielo, pero en todas partes y siempre podemos vencerlo. Alguien puede decir, por ejemplo, voy a ir a un convento de monjes contemplativos, ahí está el demonio, aquí está el demonio. Santa Faustina Kowalska pues decía, porque sus peores enemigas habían sido las mismas monjas de su convento, pues porque lógicamente seguramente se dejaron influir por algún mal espíritu, ¿no? Esas cosas tontas que a veces nos sugiere la soberbia. El demonio es muy agudo, pero no es fuerte. La señal de la cruz lo hace huir. Entonces podemos quizá volver a pensar, estás aprovechando bien el agua bendita, por ejemplo, tu agua bendita, tienes conciencia de que es un sacramental que tiene por objeto específicamente ahuyentar al demonio. Una cruz pues, con el agua bendita, está doble, ¿no? Una cruz que me hago en la frente, pues yo no la veo, pero sí la ve el demonio, sí ve esa agua bendita. Dice, cuando el demonio quiere perder a una persona, empieza por hacerle sentir una gran desgana hacia la oración. Y empieza a meter la tibieza. Entonces, oye, ¿tú disfrutas mucho con las cosas de Dios? ¿Te encanta hacer oración? Porque si tienes desgana, pues es una mala señal. A lo mejor es una señal de que me estoy, pues como quien dice, llenando de un sabor carnal. Mi paladar está perdiendo sensibilidad para las cosas espirituales. Y termina diciendo el santo cura de Ars, como una experiencia de esos ataques que el demonio le hacía pues, con mucha frecuencia, a veces casi todas las noches le metía unos ruidos horribles, o a veces le quemaba las cortinas de su habitación. Al principio tenía miedo, después me acostumbré. Me vuelvo hacia Dios, hago la señal de la cruz, dirijo algunas palabras de desprecio al demonio. Por lo demás he notado que el ruido es más fuerte y los ataques del demonio aumentan cuando al día siguiente debe venir un gran pecador. Se ponía más rabioso, ¿no? Pues que el santo cura de Ars le robaba aquellas almas pues, que casi le parecía que ya estaban seguras para la condenación, seguras para el infierno. pues odia a Dios, odia todo lo que se refiere a Dios, está empeñado, está metido, y pues como dice San Juan Crisóstomo, pues es provechoso, nos es provechoso. Provechoso ese miedo saludable, ¿no? Así es que yo puedo, yo no tengo una coraza de acero para decir yo ya estoy protegido. Yo puedo irme, como pues ha pasado tristemente en la historia de la Iglesia, hasta lo más bajo, hasta lo peor. Somos capaces de todos los errores y de todos los horrores. Es una doctrina sana, este santo temor de Dios, es que nos da además siempre pues como el consuelo de saber que María es la que pisa la serpiente del dragón infernal, que siendo de María pues no tenemos ninguna preocupación. El demonio le decía también al cura de Ars que ya lo hubiera hecho suyo si no fuera por esa, le decía, y señalaba una imagen de la Virgen. Pues pisa la cabeza porque el demonio nunca ha tenido ninguna posibilidad de tener pues ningún tipo de consorcio o de cercanía con la Santísima Virgen. Y pues si somos muy marianos, también estaremos siendo protegidos por el manto de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.